Cadena Ser.
Wait for the dawn, my dear. Wait till the sun gets here, and you will wait too long. He will be gone. La Unión Europea es la materialización de un sueño, una unión de estados sin fronteras, con la misma moneda, con los mismos derechos para sus ciudadanos. Un sueño convertido en realidad, donde todos querían estar. Pero en los últimos años ese proyecto se está enfrentando a numerosos desafíos y las respuestas que se están dando están generando, en algunos casos, más dudas que soluciones. Hoy, lunes 9 de mayo, coincidiendo con la celebración del Día de Europa, queremos hablar de la Europa actual, analizar algunos de esos desafíos a los que se enfrenta, pero también es un día para mirar atrás y celebrar que llevamos 30 años en la Unión Europea. Por eso, hoy les saludamos en este especial Hoy por Hoy Salamanca, desde el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Salamanca. Acompáñennos en este paseo por la Unión Europea.
Hoy por Hoy Salamanca, con Jesús Martín Inés.
Muy buenos días y bienvenidos a Radio Salamanca, bienvenidos a la Cadena Ser aquí en Salamanca y Béjar, en este lunes que sigue marcado en lo climatológico por las posibles tormentas. Sheila Sánchez Prieto, muy buenos días.
Muy buenos días, Jesús. Sí, las lluvias siguen amenazando. Es verdad que empiezan a verse algunos claros después de las lluvias intensas de esta madrugada. A esta hora, 13 grados en Salamanca, 12 grados también en Béjar, donde sigue lloviendo débilmente. Va a ser un día de nubosidad variable y de tormentas. Las máximas bajarán y se quedarán en los 15 grados. Así estaremos buena parte de la semana, con nubes, chubascos y temperaturas entre los 7 y los 15 grados de máximas. Las lluvias de este fin de semana han provocado la crecida del Tormes a su paso por Puente del Congosto.
Y en cuanto al tráfico, mucho cuidado precisamente por las posibles balsas de agua que puedan encontrarse en la carretera. Por lo demás, Sheila.
Pues en cuanto al tráfico, sin problemas en la provincia. Este lunes hay que prestar especial atención al corte de la calle Domingo de Soto entre la calle Paraguay y la avenida de Campo Amor. Continúan los problemas en la Cuesta del Carmen y en el Paseo de Gran Capitán desde la intersección con la calle Diego de Deza. Y en las carreteras, la Dirección General de Tráfico ha iniciado este lunes una campaña especial de vigilancia en las carreteras secundarias de la provincia salmantina y de todo el país, con el objetivo de conseguir comportamientos más seguros. Estén atentos también porque durante toda la semana los agentes controlarán todas las infracciones que cometan los conductores en las vías convencionales. Además de la velocidad, se vigilarán los adelantamientos indebidos, la ingesta de alcohol o drogas, uso del casco y sistemas de retención, documentación en regla o la utilización del teléfono móvil durante la conducción. Siempre hay que conducir con precaución y respetando las normas, pero Jesús, ahora aún más si cabe.
Aún más si cabe. Es la información de servicio aquí en Hoy por Hoy Salamanca con SEAuto, su concesionario SEAT en el polígono de Los Villares. Conozca su amplia gama de vehículos y las excelentes posibilidades de financiación. SEAuto, su concesionario SEAT en Salamanca. Y este lunes la información viene marcada en primer lugar por un suceso lamentable ocurrido este fin de semana en un municipio cercano a Salamanca.
Sí, tres personas resultaban heridas por arma blanca en el municipio de Calzada de Bandulciel, dos de ellas graves, tras una pelea en la madrugada del domingo en una verbena. Uno de los tres heridos ya ha sido dado de alta, mientras que los otros dos, que por cierto son hermanos de 28 y 30 años, se recuperan de las puñaladas que presuntamente les propinó una mujer de 33 años, que ya está detenida, según informa la agencia EFE. La Guardia Civil investiga las causas del suceso. Y nos fijamos en las citas del día. En la Diputación, miembros del Grupo Socialista hablarán de la arbitrariedad de las políticas provinciales puestas en marcha por el equipo de gobierno y el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, les acusan al equipo de gobierno de falsedad. El Partido Popular Salmantino celebra esta tarde reunión de su Comité Ejecutivo Provincial. El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, interviene en una mesa redonda aquí en Salamanca en la jornada sobre sindicalismo profesional en Castilla y León. Y hoy empieza una semana semana clave para Podemos. En plena cuenta atrás para las elecciones generales del 26 de junio, la formación morada salmantina presentará a su gestora, lo hará mañana, ya nos lo han confirmado. Esta gestora llevará la dirección del partido tras la dimisión de Estefanía Rodero y de buena parte de la ejecutiva aquí en Salamanca. Y Jesús, mañana también estaremos pendientes de la nueva reunión entre sindicatos y Banco CEIS, una negociación cada vez más encallada. Incluso no se descartan movilizaciones, según ha informado Luis Baeza de Comisiones Obreras.
Es la información aquí en Radio Salamanca y ahora, como siempre, el deporte. Y el deporte en Radio Salamanca tiene un nombre propio. Ricardo Montilla, muy buenos días.
¿Qué tal, Jesús? Sheila, buenos días.
Bueno, hoy, pensando en lo que ha sucedido este fin de semana, como decíamos esta mañana en nuestros matinales, una de cal y otra de arena.
Sí, en este caso, sin saber muy bien todavía, después de años, lo que es la cal y lo que es la arena, diremos que dos buenas noticias y una muy triste, es verdad. Comenzamos por ella, porque es el descenso de la Unión Deportiva Santa Marta, que la pasada campaña había recuperado ese puesto en la tercera división, grupo octavo, y que lo perdía ayer precisamente porque el otro representante charro en ese grupo octavo, el Ciudad Rodrigo de Aris Marcos, lograba el triunfo en casa 1-0 ante el Becerril y que le deja con opciones muchas de que el próximo fin de semana en tierras palentinas, en la Nueva Balastera y ante el Cristo Atlético, se juegue el continuar o no en esta tercera división después de 30 años. Ese partido, que por cierto lo retransmitirá Radio Salamanca el domingo desde las 5:30 de la tarde en la Nueva Balastera. Y en la segunda B, Jesús, qué mejor noticia que el Guijuelo siga vivo en esta última jornada que también le restará este próximo fin de semana para alcanzar el objetivo de la Copa del Rey después de que venciera ayer 1-0 al Izarra. Así que dos buenas y una mala, no es mala proporción.
Sin duda, gracias Ricardo, ya lo saben todos los detalles del deporte salmantino a las 3:05 en Ser Deportivos. El deporte aquí en Hoy por Hoy Salamanca con Marta Móvil, su concesionario Peugeot en Santa Marta de Torme. Y en cuanto a citas culturales, Eila.
Pues en la Diputación se presenta hoy el libro Salamanca en los grabados antiguos y en la Feria del Libro esta tarde el nuevo trabajo de Antonio Colinas. Entre las citas culturales también el pianista Iván Martín ofrece a las 8 un concierto en el Liceo dentro del cuarto ciclo de música de cámara y solistas. Interpretará obras de Scarlatti, Alberto Ginobart, Granados, Chopin y Debussy. Y hoy empiezan los paseos por Salamanca, los recorridos gratuitos por nuestra ciudad. La inscripción se puede hacer en la oficina de turismo. Los paseos se llevarán a cabo hasta el 1 de junio, todos los lunes, martes y miércoles. Este año los recorridos están adaptados para personas con movilidad reducida y habrá también intérpretes de lengua de signos.
Por cierto, hablabas de cultura. En unos minutos, bueno, el filo de las 2:45, vamos a tener música en directo con el cuarteto Verdión, aquí en directo en Radio Salamanca, en Hoy por Hoy Salamanca, con música en portuñol, no se lo pierdan. Es lunes y, como es habitual, llega a Hoy por Hoy Salamanca, con Mirad Fertilizantes, el blog del campo, con Gabriel García.
Aprovechando que, según los viejos, hace un tiempo criador, salimos a recorrer campo y a disfrutar observando cómo iban evolucionando los sembrados en este arranque de mayo. Visto lo visto, el campo está, como diría Jesulín de Ubrique, en dos palabras, impresionante. Y ensimismados ante el maravilloso paisaje que nos ofrecía esta tierra nuestra, cubierta de todas las gamas de verde y salpicada de intensos amarillos, nos adentramos en un pinar de negrales a los que habían quitado parte de la roña para introducirles la pica en el tronco y así extraer su resina. Me contaba el señor Abelardo, resinero de toda la vida, que a cuenta de la crisis muchos jóvenes se han tirado al monte, nunca mejor dicho, a vivir de los recursos que éste lleva dando durante siglos. Un pino negral viene produciendo al año, después de 5 picas, aproximadamente 2,5 kilos de miera, que así se denomina la resina una vez caída en el pote. La miera hoy tiene un gran valor debido a los componentes primarios que de ella se extraen y que son la colofonia y la trementina o aguarrás. La cantidad de productos que de la colofonia se extraen son ingentes. Para que os hagáis una idea, voy a citar solo algunos. La colofonia sirve para la producción de papel, adhesivos, tintas de impresión, compuestos de goma, revestimientos, barnices, pinturas, esmaltes, soldaduras, fósforos, redes de pesca, materiales de limpieza, productos antiplagas, para la construcción de embarcaciones, agentes, aromatizantes. Tranquilos, que todavía hay más. Agentes biocidas y termoresistentes, lubricantes, fármacos antiulcerosos y antimicrobianos. La trementina se usa en la industria química como fuente de aromas, fragancias, insecticidas, disolventes, etc. Confiamos que esta actividad ecosostenible basada en la extracción de resina para la obtención de productos naturales renovables sirva para la conservación del medio natural y el desarrollo sostenible de sus gentes. Brindamos por ello. ¡Feliz semana a todos!
¿Qué pasa en nuestro campo? Una pregunta a la que respondemos en el blog del campo todos los lunes en Hoy por Hoy Salamanca, con Mirat Fertilizantes, el abono de nuestro campo.
En Radio Salamanca, Hoy por Hoy.
Son las 12:30 en punto. En unos instantes hablamos de Europa, de los retos de Europa, con el director del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Salamanca, aquí en Hoy por Hoy Salamanca. Minutos. Estamos en directo desde el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Salamanca, aquí en la segunda planta de la Biblioteca Francisco de Vitoria, en el campus Miguel de Unamuno. Y estamos de celebración. Hoy es el Día de Europa, pero además se cumplen 30 años de la entrada de España y Portugal en la Unión Europea. Un día, sin duda, y a pesar de todos los desafíos a los que se enfrenta en estos momentos la Unión Europea, un día para celebrar. Luis Norberto González, director de Estero, bienvenido a Radio Salamanca. Gracias por abrirnos las puertas.
Muy buenos días y muchas gracias a vosotros por venir ya por cuarto año consecutivo a celebrar con nosotros el Día de Europa.
Es un placer. Estamos de celebración. ¿Hay motivos para celebrar?
Sí, esa es la gran pregunta. Yo creo que sí, hay motivos para celebrar el Día de Europa, pese a los problemas con los que nos estamos acostumbrando, lamentablemente, a convivir en estos últimos años y que son problemas graves. Pero aún así yo creo que sí, que hay motivos más que suficientes para celebrar el Día de Europa y este año, además, para recordar que llevamos 30 años formando parte de ese proyecto común europeo.
¿Entiende usted a las personas que dudan de la necesidad de que España entrase en la Unión Europea?
Hombre, de las personas que dudan de que entrásemos en la Unión Europea
o
de
que aún hoy debiéramos estar.
Yo creo que es difícil entender esa posición teniendo en cuenta cómo estábamos hace 30 años y cómo estamos ahora, pese a los problemas que hemos vivido. Yo entiendo que al ciudadano medio y a cualquier persona le inquiete lo que está viendo en estos últimos años en relación con el desarrollo de la Unión Europea, con el devenir del proceso de integración europea. Pero poner en cuestión el que España forme parte de ese proyecto y todo lo que nos ha beneficiado a lo largo de los últimos 30 años, yo creo que no tiene demasiado fundamento.
No tiene demasiado sentido.
Pensar en una España fuera de la Unión Europea en estos momentos, la verdad es que a mí se me pone la carne de gallina.
Enseguida vamos a hablar de los retos de los que hacíamos hace un momento referencia, pero antes de nada, es verdad que es el cuarto año que estamos aquí, pero quizá hay oyentes que no saben el porqué de este centro, un centro creado ya en el año 1986, ¿para qué sirve y qué función tiene el Centro de Documentación Europea de la Universidad?
Sí, como dices, el Centro de Documentación Europea lleva funcionando pues prácticamente desde que España entró en las comunidades europeas de entonces, más de 25 años, y nuestra función como Centro de Documentación Europea es atender fundamentalmente las necesidades de la comunidad universitaria, apoyar a la docencia, a la investigación en temas europeos. Pero desde hace 4 años, precisamente coincidiendo con también vuestra colaboración con nosotros, vuestra presencia aquí, hemos pasado a ser también un centro Europe Direct, a formar parte de la red de información general de la Comisión Europea, y desde ese momento tenemos que prestar también atención a la sociedad en general y nos hemos convertido en el punto de referencia para cualquier persona fuera de la universidad, por supuesto, que necesite, que quiera información o que esté preocupada por estos temas.
Por ejemplo, para cualquier oyente que ahora nos esté escuchando en su casa, como dice Luis Norberto, no necesariamente del ámbito universitario, que tenga planes, por ejemplo, de trabajar en Europa, en cualquier país de la Unión Europea, o que quiera optar a unas ayudas, a algunas subvenciones, aquí puede encontrar toda la información,
sí, sí.
¿Verdad?
Por supuesto, nosotros cumplimos esa misión y en caso de que en algún momento no pudiéramos facilitarles directamente esa información, pues haríamos las gestiones oportunas, bien para derivarle a otro servicio o para, en el plazo más breve posible, recabar esa información. Pero efectivamente ese es el planteamiento, y ya sea bien personalmente aquí en el centro, a través del correo electrónico, estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, es muy sencillo encontrarnos y ponerse en contacto con nosotros.
Sheila.
Pues Norberto, supongo que cada año avanzan y se fijan objetivos. No sé cuál es el objetivo de este año y de cara al próximo si ya han pensado en alguno para que el centro siga avanzando.
Sí, bueno, nosotros digamos que la subvención que nos concede la representación de la Comisión en Madrid se va renovando anualmente, y entonces cada año planteamos un nuevo programa de actividades a la representación de la Comisión en Madrid para que lo aprueben, aunque ellos obviamente pues nos dejan un margen de maniobra amplísimo, porque nosotros somos quienes conocemos la realidad circundante de primera mano y por lo tanto podemos atender mejor a esas necesidades. Y a lo largo de estos años y de cara al próximo año también, nuestro objetivo es muy sencillo, es intentar hacer llegar la información europea al mayor número posible de personas. Desde cuando comenzamos con esta faceta como Centro Europe Direct hasta ahora, hemos ido ampliando nuestro círculo de socios, en parte gracias, por ejemplo, a colaboraciones como la vuestra, que nos permite entrar en la casa de muchas personas hoy con motivo del Día de Europa. Y durante este año, por ejemplo, pues hemos iniciado colaboraciones nuevas, por ejemplo, con la Diputación de Salamanca, para facilitar información europea a los concejales y responsables de estos temas en municipios de la provincia. Tenemos una relación muy estable con otros socios, como puede ser la Universidad de la Experiencia, como puede ser la Escuela Oficial de Idiomas, que también está presente en esta jornada de puertas abiertas. Hemos organizado, como antes decía Jesús, jornadas sobre movilidad laboral en Europa, una hace pocos meses, en el mes de febrero. El año pasado también hicimos unas jornadas específicas para agricultores con motivo de las reformas de la PAC. Ese es un poco el planteamiento. Ahora todavía no tenemos diseñado el programa para el próximo año, pero nuestra vocación es esa, ir ampliando socios y atender también a las necesidades que se nos planteen desde la sociedad.
Es, sobre todo, por lo que capto yo, información muy útil para todo tipo de ciudadanos, porque pienso ahora mismo en la provincia, decía lo de la Diputación, y es que gran parte del desarrollo que ha vivido la provincia en los últimos años es gracias a los fondos europeos también, por lo cual es fundamental. Voy a cambiar un poco de asunto. Sí. Leo hoy en El País: la Unión Europea es la entidad política, económica y social más solidaria, menos injusta, más democrática, más pacífica y más variada que ha conocido la humanidad. Son palabras de Obama. ¿Está en riesgo esa definición?
Yo creo que en riesgo no está. Lo que sí está un poco en riesgo es la filosofía subyacente o los valores subyacentes, que en otros momentos han sido mucho más perceptibles. Ahora, con los problemas a los que nos estamos enfrentando, es verdad que cualquiera puede pensar, bueno, ¿y esto de la solidaridad dónde está en relación tanto con los problemas económicos que hemos vivido dentro de la propia Unión Europea como en relación, por ejemplo, ahora con la crisis de los refugiados? Es decir, hay aspectos que nos chocan mucho, pero efectivamente ese planteamiento que a veces perdemos de vista a nosotros, agobiados un poco por la inmediatez, a veces tiene que venir alguien de fuera, como ha sido pues el presidente Obama o el otro día el Papa Francisco, que le entregaron el premio Carlomagno, preguntándose por esos valores y haciéndonos ver que efectivamente la integración europea, aunque a veces pensamos que no, es uno de los grandes logros de la humanidad en el siglo XX, sin duda alguna.
Decía incluso uno de los mayores triunfos políticos y económicos de la época moderna. Sheila.
Yo quería saber, Luis Norberto, ahora teniendo en cuenta la inestabilidad política que vivimos en España, ¿cómo afecta el papel que cumple nuestro país en la Unión Europea? ¿Cómo le afecta esta inestabilidad política?
Sí, bueno, hay por un lado la cuestión de que evidentemente no es bueno estar sin gobierno, por mucho que hagamos chascarrillos de que a lo mejor van mejor las cosas si no tenemos gobierno, no es bueno. Es decir, la incertidumbre política cuando hay que tomar decisiones importantes, pues evidentemente no es positiva. Pero al mismo tiempo, nuestra participación en la Unión Europea no se detiene porque nosotros no tengamos gobierno. Y lo hemos visto en estos últimos meses con decisiones importantes. Los miembros del gobierno, aunque a lo mejor no comparezcan en el Parlamento, tienen que seguir yendo a los consejos de ministros de la Unión Europea y participar en la toma de decisiones. Y tenemos que seguir haciendo frente a nuestros compromisos, como se nos está recordando desde la Comisión en estas últimas semanas. Si no hemos cumplido con los objetivos de déficit, pues bueno, tendremos que dar explicaciones y tratar de buscar una solución. Y eso no se para, porque el engranaje de la Unión Europea, independientemente de cuál sea la situación concreta en la que se encuentra cada Estado miembro, continúa funcionando. Por lo tanto, desde, como digo, por un lado no es positivo, pero por otro tenemos que ser conscientes de que sea quien sea, estén en funciones o no estén en funciones, siguen siendo nuestros representantes a todos los efectos en las instituciones europeas.
Se hablaba antes de la crisis de refugiados. Quizá ha demostrado que no somos tan solidarios como pensábamos.
Sí, indudablemente tenemos un problema grave. En la Unión Europea hay muchas soluciones que arbitramos pensando en que, bueno, van a funcionar en circunstancias normales, porque siempre es muy difícil encontrar, alcanzar compromisos en los que participan 28 estados. Pero claro, cuando vienen mal dadas, cuando viene una crisis fuerte, como nos ocurrió con la crisis del euro antes, ahora con la crisis de los refugiados, vemos cómo esas soluciones que en teoría deberían funcionar en circunstancias normales saltan por los aires y hay que reaccionar. Y esa reacción, desde luego, no está siendo la más adecuada en estos casos. Y hay que reconocer que la Unión Europea en estos últimos años se está convirtiendo en algo mucho más difícil de gestionar por la presencia de Estados miembros mucho más heterogéneos, dispares entre sí. Y la verdad es que yo no estoy, desde luego, nada satisfecho con cómo se está gestionando esta cuestión.
Quizás no debería haberse ampliado tanto la Unión Europea.
Políticamente era un desafío al que había que dar respuesta y había que, después de haberlos tenido esperando y haciendo esfuerzos importantes durante bastantes años, dar una respuesta a los países de Europa Central y Oriental. Pero es verdad que el impacto de la ampliación todavía no hemos terminado de digerirlo. Es decir, hace ya 10 años, pero claro, pasar de ser 15 a ser primero 25, luego 27, ahora 28 con Croacia, cambia completamente el funcionamiento del sistema y no hemos terminado de adaptarnos todavía. Y además a eso hay que añadir el que, bueno, cambios políticos en algunos estados pues están despertando una enorme preocupación, cosas que están pasando en Polonia, en Hungría, en algunos otros estados que hasta se permiten el lujo de rebelarse frente a las decisiones europeas, ¿no? Y eso, bueno, este es un club en el que no es obligatorio estar, pero si estás, tienes que cumplir con sus normas. Tiene ventajas y tiene también obligaciones que hay que respetar.
Y luego eso además genera movimientos antieuropeos y ahora el capítulo aparte, la situación en Reino Unido, ¿qué va a pasar?
Efectivamente, sí, ese es otro tema que suscita una enorme preocupación y que, bueno, obedece un poco a la peculiaridad del Reino Unido y sobre todo a los problemas políticos internos que hay allí, porque, bueno, la convocatoria del referéndum tiene el sentido sobre todo de intentar apaciguar las cosas dentro del propio partido conservador británico que está en el poder y que tiene un fuerte componente euroescéptico, antieuropeísta.
Bueno, como ven, Europa genera multitud de opiniones. Hemos salido a la calle, ¿verdad, Sheila?
Sí, Jesús, hemos salido a la calle para preguntarle a los salmantinos qué opinan de la Unión Europea, si creen que está avanzando, se ha quedado obsoleta. Me ha llamado mucho la atención porque la mayoría las personas creen que debería avanzar más, pero si os parece lo escuchamos y luego comentamos las opiniones.
Yo creo que está un poco obsoleta. Cada vez hay más pobreza y la Merkel hace lo que le da la gana.
Yo creo que sí que está un poco obsoleta porque se están dando unas circunstancias a las que yo creo que no saben adecuarse del todo. Quizá con otras medidas, con gente nueva, con otra forma de ver las cosas, quizá no sería mejor.
Europa ha retrasado 20 años, porque lo creo, porque he trabajado hace 40 años en Europa y ahora no está ni la mitad de lo que era.
Un poco atrás, por lo difícil que está todo.
Todo hay que ir avanzando y dando pasos en la construcción general.
Se va quedando un poquito ya obsoleto, hay que renovarse un poquito.
¿Y qué es lo que le falta?
Pues muchas cosas, unidad ante todo.
Bueno, esas eran las opiniones. No sé si usted, cuando se reúne con sus amigos, con su familia, también le plantean esto. La Merkel es la jefa de Europa, estamos en crisis, esto no se soluciona.
Sí, sin duda. Yo, de lo que escuchaba, la verdad es que estoy de acuerdo con muchas cuestiones. Quizá no tanto en relación con la señora Merkel, pero sí es con esa idea que tiene el ciudadano de que la solución no es que nos quedemos fuera, no es que nos quedemos fuera de la Unión, no es que volvamos hacia atrás, sino que la solución es seguir avanzando. Y desde luego, en estos últimos años se está echando de menos el liderazgo necesario para ello.
Luis Norberto, ha sido un placer. Muchísimas gracias de nuevo, le digo, por abrirnos estas puertas. Para nosotros estamos encantados de estar aquí. Nosotros y esperamos seguir celebrando el Día de Europa durante muchos más años.
Muy bien, muchísimas gracias y seréis siempre bienvenidos. Muchas gracias.
Vamos a hacer una pequeña pausa, apenas 2 minutos, y hablamos con una de las voluntarias, que es francesa y trabaja en la Universidad de Salamanca, ayudando y contando su experiencia a más jóvenes. Para la 1 de la tarde, 10 minutos de actualidad aquí en Hoy por Hoy Salamanca, en este especial Hoy por Hoy que estamos realizando desde el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Salamanca, celebrando el Día de Europa y celebrando también que llevamos 30 años en la Unión Europea. Y eso nos ha permitido conocer a personas como a Marianne Feyu. Bienvenida, Marianne.
Hola.
Bueno, ella es voluntaria europea, es francesa, en el Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca, y entre sus actividades aquí, pues ofrece charlas en institutos, por ejemplo, explicando cuál es su experiencia, ¿verdad?
Sí, eso, o sea, sí, básicamente, y también para explicar lo que es el Servicio Voluntario Europeo, que es un programa del Erasmus Plus, y que permite a los jóvenes de 17 a 30 años de ir a otro país de Europa y estar en una organización tipo asociación, ONG o ayuntamiento, o muchas cosas, y hacer un trabajo de hacer voluntariado con ellos, básicamente.
Por lo que has visto, los españoles, los estudiantes españoles, ¿están concienciados con el papel que cumple España o crees que todavía tienen mucho que saber?
Bueno, creo que no sé.
Es decir, ¿que la integración en Europa tenemos que aportar más los españoles? No.
Pues, bueno.
Bueno, ¿cuál es la función de un voluntario? Un voluntario de una ONG. Tú dices de una ONG, sí. Ahora estás aquí en el Servicio de Actividades, en este Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca, pero, por ejemplo, ahora mismo un estudiante que nos estuviese escuchando y quiere irse a trabajar a una ONG de Europa, ¿qué debe hacer?
¿Como trámites?
Sí.
Sí, bueno, que tiene que encontrar primero una organización de envío que esté en España, que por ejemplo en Salamanca puede ser el Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad, aunque esta persona no sea estudiante.
Uh-huh. O sea, no es necesario que sea estudiante de la Universidad de Salamanca.
Porque en este programa no, y que tampoco no hay ningún requisito de idioma, de certificado, de diploma, no pidan nada, solo tener entre 17 y 30 años y ser residente de un país de la Unión Europea.
Es decir, que a ti te viene fenomenal también para el aprendizaje del idioma. ¿No?
Sí,
entiendo.
Claro. O sea, que
es como un curso de español avanzado.
Claramente. Y además que hay cursos de idioma que está incluido dentro de este programa. O sea que sí, tiene muchísimas ventajas de este tipo.
¿Tú eres estudiante de todos modos?
Estudié sociología, pero este año no, o sea que no se puede compaginar los dos porque es mucho tiempo.
Estudias sociología en Francia y has decidido parar un año, digamos. Para venir voluntariado, que como decía antes, como un curso de español. Te has venido a hacer un curso de español, además colaborando y ayudando, ¿no?
Bueno, sí. O sea que el aprendizaje del español es algo más, o sea que no. Pero siempre viene bien aprender otros idiomas y descubrir otras cosas.
Marianne, y en el tiempo que llevas en España, ¿qué diferencias hay entre Francia y España, entre los españoles y los franceses?
Las horas de comer, sí. Cenar. Pero si no, culturalmente tampoco es un choque cultural muy, muy fuerte, que somos vecinos y tenemos muchas cosas en común.
En común, pero también hay diferencias.
Hay diferencias, sí, eso lo noto.
Fíjate que ese es un debate, perdona, que se habla mucho aquí, el de los horarios, el de la racionalización de los horarios, y que por lo menos empieza a surgir el debate. ¿Crees que deberíamos un poco ir adaptando nuestro horario al resto de países de la Unión Europea, no cenar a las 10 de la noche, por ejemplo, ¿no?
Bueno, eso después depende del horario del día, o sea que como acabáis un poco más tarde, claro que después hay que cenar más tarde, ¿sí?
O sea que deberíamos entrar antes, por tu experiencia, a trabajar y salir un poquito más antes, ¿no?
Para dormir más, sí.
Oye, cuando vas a los institutos, ¿qué cuestiones, qué preguntas te hacen los chavales?
Bueno, preguntan sobre todo si pueden, por ejemplo, hacerlo en verano, que uh-huh. Pero que como es un programa de 2 a 12 meses, no se puede
compaginar solo un verano, ¿no?
Esa es la pregunta principal, pero parecen como bastante interesados y abiertos en hacer algo de este tipo, o viajar o salir un poco de España para ver otras cosas.
Sí, y cada vez más sí, se quieren ir las personas de España, de todos modos.
Y se van.
Oye, que agradecemos mucho tu presencia y sabiendo que ibas a estar aquí, hemos decidido cerrar esta segunda hora con un poco de música francesa, ¿vale?
Vale.
Se llama Indila, espero que te guste esta canción. Muchísimas gracias, Manuel.
Gracias.
De souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Tres minutos para la una de la tarde, noticias de España e internacionales aquí en la cadena SER. A la vuelta seguimos en este programa especial desde el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Salamanca. Y no se vayan porque vamos a tener música en directo. Vamos a hablar de las actividades que se han organizado hoy para celebrar este Día de Europa y también los 30 años de España y Portugal en la Unión Europea. Y vamos a hablar de educación, de Erasmus, por lo cual, si ustedes tienen intención de irse a estudiar algún curso al extranjero, no se vayan, porque va a estar muy interesante el programa. Hasta ahora.
Hoy por hoy Salamanca. You might know she's a friend. At least I tell you so. But it might surprise you to find there's something going on behind the door.
Buena música para comenzar esta segunda hora, para hablar además de jóvenes, de educación, porque quizá uno de los pilares de la Unión Europea ha sido, a lo largo de estos 30 años, la movilidad que hemos tenido la mayoría de personas para viajar a distintos países de la Unión Europea y para aprender idiomas. Por eso está con nosotros Carmen Ramos, que es la directora de la Escuela Oficial de Idiomas de Salamanca. Carmen, bienvenida de nuevo a Radio Salamanca, es un placer. También tenemos a María José Merchán, que es responsable de la actividad itinerante de los institutos y además ella sabe mucho de estos 30 años de España y Portugal en la Unión Europea, y a Pedro García, del Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca. Pedro, bienvenido a Radio Salamanca. Precisamente Pedro, que acaba de llegar de unas charlas con estudiantes para hablar de esto, de los Erasmus, ¿no?
Sí, hablar
quizá
de los
Erasmus. Quizá es el ámbito que más le interesa a los jóvenes, ¿no? El poder moverse por Europa, el poder en un futuro trabajar en alguno de los países de la Unión Europea, ¿qué cuestiones te preguntan?
Bueno, pues nosotros desde el Servicio de Relaciones Internacionales tenemos diversos programas. Los más importantes, evidentemente, son el programa Erasmus y el programa de becas de intercambio con universidades extranjeras, ¿no? Tienen procedimientos bastante similares, pero evidentemente el que mayor aceptación tiene, tanto por número de estudiantes que enviamos desde la Universidad de Salamanca, como el número de estudiantes que recibimos de instituciones europeas, pues evidentemente es el programa Erasmus, ¿no? El programa Erasmus, además, está muy implantado ya desde casi 30 años y entonces tiene una financiación por parte de la Unión Europea y veces que también tiene financiación por parte del Ministerio de Educación a través de unas becas que se llaman Erasmus.es y luego tiene una parte muy importante, tiene una exención de matrícula en la Universidad de Destino. Y quizás lo más importante de todo es que tiene un reconocimiento académico de los estudios realizados allí de manera ya muy automatizada y eso lo valoran muchísimo los estudiantes. ¿Qué otra cosa valoran los estudiantes también? Pues que vienen con un idioma prácticamente aprendido. Disfrutan también de una estancia que tiene que ver mucho con lo personal, con lo social, pero también con lo cultural y académico. Y hay veces que bueno, para nuestra, digamos, buena sorpresa, pues hay gente que se queda después en esos países, pues mediante una beca de prácticas o un contrato laboral para quedarse allí, ¿no? O sea que bueno, la verdad es que son programas que son bastante buenos.
Estamos hablando precisamente de Erasmus, el día que el rey Felipe VI ha entregado el premio europeo Carlos V de la Fundación Academia Europea de Juste a Sofía Corradi, la profesora italiana que impulsó este programa. ¿Cuántos alumnos cada año de la Universidad de Salamanca marchan y cuántos vienen?
Bueno, somos una universidad fundamentalmente receptora. Vienen alrededor de 1.100, 1.200 estudiantes procedentes de instituciones europeas y nosotros enviamos las épocas mejores, pero también todo esto, evidentemente, la crisis ha afectado por el tema de la financiación. Nuestras mejores épocas han estado alrededor de 750 estudiantes y ahora mismo estamos alrededor de los 550 que enviamos.
Uh-huh. Hablaba de financiación, Pedro. Hombre, todo depende del país al que se decide viajar, entiendo, pero ¿cuánto suele costear el propio alumno, la familia del propio alumno? ¿Un 50% de la estancia? ¿Qué no supone para las familias?
Yo hablaría que para las familias supone una financiación de casi un 75% de la estancia del estudiante.
¿De la estancia del estudiante?
De la estancia del estudiante. Tenemos que darnos cuenta que ahora mismo los países se dividen en tres grupos, 1, 2 y 3, así de sencillo. Del grupo más caro, el grupo 1, al grupo más barato, el grupo 3. Y estamos hablando que, por ejemplo, la Unión Europea al grupo más caro, al grupo 1, está dando una financiación de 350 euros al mes. Con 350 euros al mes, el estudiante lo único que tiene es prácticamente para alquilar el piso. Uh-huh. Si hablamos de transporte, hablamos de comida y de gastos que se suelen originar, pues evidentemente estamos cubriendo con la beca europea u otras becas parecidas solamente un 25 o 30% de la estancia del estudiante.
Pedro, ¿cuáles son los países más demandados por los estudiantes españoles?
Pues tenemos un grupo de tres países, fundamentalmente. Además, dos, podemos decir que bueno, casi cuatro países. Los alumnos fundamentalmente van a Italia. Entonces, bueno, yo creo que el tema del idioma también ayuda bastante. Y luego, pues bueno, también las universidades italianas y el propio país es muy atractivo para nuestros estudiantes. Y luego tenemos otro país también muy cercano, un país hermano, como es Francia, donde también podemos decir que entre Francia y Alemania se reparten el segundo y tercer lugar y luego pues Portugal también tiene una aceptación bastante buena.
Enseguida seguimos charlando con Pedro García del Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca. Nos decía hace un instante que los alumnos consiguen sobre todo pues aprender un segundo idioma. Y en eso en Salamanca trabaja de manera muy activa y desde hace muchos años la Escuela Oficial de Idiomas. Carmen, ¿qué sería Europa sin las clases de la Escuela Oficial de Europa ahora mismo?
Bueno, Europa seguiría su camino, pero lo que sí es cierto es que nuestra misión es facilitar a nuestros ciudadanos, a nuestros estudiantes españoles, esa integración en Europa, ya sea para ir como estudiantes Erasmus, ya sea para trabajar, ya sea para viajar. Esa es nuestra función y es lo que hacemos y lo que queremos hacer.
Los idiomas que se imparten en la Escuela Oficial de Idiomas, supongo que el inglés sigue siendo el principal, pero ¿qué nuevos idiomas se incorporan o qué idiomas, digamos, están en más auge? No sé si el alemán, por la crisis económica que parece que los estudiantes y los que terminan las carreras quieren irse a Alemania también a encontrar trabajo, no sé si es uno también de los que tiene más peso.
Sí, sí, después del inglés, alemán le está disputando el segundo puesto. opuesto al francés, que lo llevaba manteniendo muchos años, pero precisamente por esto de la crisis y aquel llamado efecto Merkel, el alemán ha ganado muchos puntos. Aún así, seguimos teniendo también muchos alumnos de italiano, que como ha dicho Pedro, pues quieren ir con becas Erasmus, y también alumnos de portugués, por supuesto. Y no quiero olvidar el español para extranjeros, que ofrecemos a todos esos alumnos extranjeros, esos 1.100, que vienen a estudiar un curso a Salamanca.
Además de impartir clases de los idiomas, ¿hacen otra serie de actividades relacionadas también con otros países para la gente que viene o para la gente que está estudiando y que quiere a lo mejor irse a otros países?
Sí, siempre procuramos enseñar el idioma en las aulas, pero sacarlo un poco de las aulas para que los estudiantes vean que su finalidad es incorporarse a la sociedad extranjera, que es centrarse y meterse en ella. Entonces tenemos un montón de actividades extraescolares, viajes, por ejemplo, que pretenden eso, hacer ver al alumno que están capacitados para desarrollar su vida en esa sociedad, que lo que aprenden en el aula les sirve para luego ponerlo en práctica. Y desde luego los alumnos, una vez que vuelven de esos viajes, vienen con mucha más confianza.
Pedro, precisamente hablabas de ese aprendizaje de un segundo idioma cuando uno está de Erasmus. Previamente tiene que tener una base, ¿no? Porque va a asistir a clases de igual que estaría aquí, haciendo su curso de la carrera, pero en el idioma al país del que va, ¿no?
Sí, bueno, ahora ha cambiado el programa Erasmus. Antes eran las universidades que enviaban a los estudiantes quienes marcaban el nivel. Ahora eso ha cambiado por normativa europea y ahora son las propias universidades las que marcan su propio nivel. Entonces, el estudiante cuando solicita una beca ya sabe el nivel que está marcado por esa universidad, por lo tanto, tiene que adecuarse a ese nivel. Estamos hablando que los niveles van, podemos decir, que la mayoría de las instituciones europeas están pidiendo como mínimo un A2 y hay muchas que ya están pidiendo el B1 y sobre todo el B2. Por lo tanto, esa es un poco la franja en la que se mueven los estudiantes. Por lo tanto, si desean obtener la beca, saben que tienen que aceptar el nivel marcado por la propia institución.
Precisamente una de las iniciativas en las que está trabajando Europa es un Erasmus para alumnos de secundaria. ¿Cómo lo valoras, esta iniciativa?
A mí me parece estupendo. Yo creo que
desde antes se puedan ir a
sí,
estudiar.
A mí me parece bien. Yo creo que el tema del intercambio, yo creo que es altamente positivo. Ahora mismo el programa Erasmus está muy diversificado y tenemos programas, por ejemplo, estoy hablando de Grundtvig, que tiene que ver mucho con educación de adultos, Erasmus de estudios o Erasmus de prácticas, que han sido los más implantados, han tenido que ver con la educación universitaria, pero también ha habido sus pequeños comienzos con programas de educación universitaria, como era, por ejemplo, el Comenius. Entonces, a mí me parece que todo lo que tenga que ver con el intercambio estudiantil y, sobre todo, una inmersión lingüística, pues estupendo que se vaya haciendo desde edades más tempranas. Me parece muy bien.
Precisamente, María José Merchán, es usted responsable de la actividad itinerante de los institutos y, además, ofrece charlas a los propios estudiantes sobre Europa. ¿Qué cuestiones le surgen a los jóvenes?
Bueno, por un lado, estoy de acuerdo con mis compañeros, tanto respecto a lo enriquecedor que son los intercambios de estudiantes y de personas no únicamente vinculadas al ámbito universitario en toda Europa. Y por una parte también me gustaría valorar cómo yo creo que las nuevas generaciones vienen apuntando fuerte. Yo creo que tienen interiorizado esa necesidad y esa necesidad de intercambiar experiencias y de aprender idiomas desde mucho más temprano que lo que podían ser personas de nuestras generaciones. Y sí que tienen esa inquietud por lo diferente, por conocer y por aprender cuestiones relativas a otros países.
Y como decía, ¿es usted responsable de actividad itinerante de los institutos? Uh-huh. Los institutos, no como Erasmus, no como una persona, ¿no? Pero sí viajan también, sí tienen salidas a Europa de formación, estamos hablando. No hablo de excursiones.
No, en el marco de Erasmus Plus, y que también un eje que permite el intercambio de estudiantes, si bien la actividad que tiene que ver con el Europa Direct es diferente, lo que hemos hecho durante los meses de marzo y abril es actividades de formación en los institutos en diferentes institutos de Salamanca, 4 institutos de la capital y 2 de la provincia, dando charlas formativas sobre qué supone los 30 años de España en la Unión Europea e informando de una actividad que también dentro del marco de Erasmus Plus es la actividad que ha contado Marianne, que es el servicio de voluntariado europeo, que permite a jóvenes de entre 17 y 30 años poder tener una experiencia de voluntariado en otros países de la Unión Europea, que le va a permitir enriquecimiento a nivel personal, realizando esa actividad voluntaria en diversas instituciones europeas y a la vez aprender un idioma. Y una cosa que yo creo que también es interesante, no únicamente los grandes idiomas más demandados, uh-huh. sino idiomas quizá minoritarios, pero que pueden suponer que cuando esa persona busque trabajo en Europa, ese idioma minoritario que ha aprendido claro. in situ en una actividad de voluntariado en Polonia, en Rumanía, marque un valor añadido respecto a otros candidatos que pueden no conocer ese otro idioma. Al margen de que, por supuesto, pues la mayoría de nuestros chicos y chicas ya saben hablar inglés, francés y ¿por qué no? Otro idioma menos hablado por todos.
Hay más conciencia, ¿no?, entre los estudiantes que hace unos años de la importancia de la Unión Europea, de la importancia de conocer Europa y de saber idiomas, no solo, como dice usted, más allá del inglés, el alemán.
Sin duda. Estas charlas ha sido muy interesante el poder impartirlas porque también hemos sido conscientes de cómo los chicos y chicas han nacido creyendo que siempre hemos estado en Europa, ¿no? Entonces, pues porque todos tienen menos de 30 años y para ellos el euro ha sido también en muchos casos su única moneda, ¿no? No han conocido otra o lo saben ya por los libros de texto, lo cual también nos hace sentir un poco viejos, todo hay que decirlo. Pero sí, sin duda, muchos de ellos ya tienen hermanos o padres y madres que han sido Erasmus también y que han vivido estas experiencias. Y muchos de ellos también desde edades más tempranas tienen posibilidades de intercambio de idiomas, bien vinculados a actividades dentro de los coles o bien porque los padres pueden permitirse enviar a los niños y niñas desde edades muy tempranas para aprender idiomas. Y sin duda yo creo que en eso España está avanzando mucho, por fin, yo creo que ya tocaba también.
María José, ¿están concienciados los estudiantes universitarios porque ven ya su llegada al mundo laboral inminente? También están concienciados, como comenta, los estudiantes de bachillerato. Pero ¿y los padres? ¿Están concienciados de la importancia de que sus hijos vayan a otros países, aprendan otros idiomas, que se relacionen con estudiantes de otros países?
Yo creo que cada vez más, sin duda. Y también porque, bueno, pues está claro que salir supone un enriquecimiento y ellos yo creo que también son conscientes de cómo sus hijos, incluso en estas salidas pequeñas de un mes en verano, vienen transformados y con muchísimas más habilidades, más autonomía, más independencia, mayor flexibilidad, ven cómo se funciona en otros países y yo creo que cada vez más los padres van siendo conscientes de que en un mundo globalizado el futuro de sus hijos no se va a ver reducido, mucho menos a lo local, pero tampoco a lo estatal. Yo creo que cada vez más, evidentemente, en un mundo globalizado tenemos que tener una mentalidad todos y todas más abierta.
¿Y cómo son esas itinerancias? ¿Cuánto tiempo se van? ¿Cuánto tiempo vienen? ¿Qué requisitos tienen que tener las familias?
Bueno, yo de la que más conozco y de la que podría hablar, porque es en la que hemos centrado las charlas desde el Europe Direct, es la de voluntariado europeo, de la que ya ha hablado Marianne. Para las que lo que son movilidades o intercambios en secundaria dentro del Erasmus Plus, del programa Erasmus Plus, lo que era el antiguo Comenius, que ya hablaba también el compañero Pedro, son en los institutos donde más información pueden dar al respecto. Por lo que yo sé y hasta donde conozco, la diferencia en relación con las Erasmus, entre comillas, que puede haber ya ahora en secundaria y las universitarias, es que en secundaria no son a título individual, sino que tienen que realizarse en el marco de los propios centros. Y de hecho me consta que hay varios centros de Salamanca que ya desde hace años están realizando estas itinerancias, estos intercambios.
Precisamente antes hablaba Pedro de la convalidación en el ámbito universitario. No sé si esa convalidación también existe en secundaria.
Evidentemente, para que pueda
también
ponerse en marcha, pues tiene que ser en marcos.
Lo digo precisamente por eso, porque habrá muchos padres que digan, si envío a hacer un curso de bachiller, luego a la vuelta tendrá los mismos conocimientos, uh-huh. tendrá su currículum actualizado.
Todos los que son en el marco de Erasmus Plus, evidentemente, van junto con un convalidación.
Carmen, antes nos ha hablado de idiomas minoritarios. Uh-huh. ¿Qué idiomas podríamos aprender en la escuela oficial más allá de los habituales? Es más, ¿qué nos aconseja usted?
Bueno, en la escuela de momento solo podemos enseñar, solo tenemos autorizado inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español para extranjeros. Sí que se ha hablado en algún momento de, bueno, pues incorporar algún otro idioma, incluso alguna lengua cooficial, pero lógicamente eso tiene que venir aprobado desde la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y siempre, pues, supeditado a que haya una demanda medianamente consistente. Aquí estamos hablando de un plan de estudios de 6 o 7 años de momento.
Y usted, si nos estuviesen escuchando de la consejería, ¿qué les recomendaría o qué diría? Pues yo creo que este idioma va a ser muy demandado y va a dar muchas oportunidades a los estudiantes.
La verdad es que es difícil decir fuera de lo que ya ofrecemos cuál va a ser más demandado. En algún momento se ha hablado del chino como una posibilidad que se está impartiendo ahora mismo en la Escuela Oficial de Idiomas de Valladolid, dentro de la comunidad. En Burgos se está impartiendo ruso. Bueno, sería difícil saberlo, pero quizá el chino fuera una posibilidad, sí.
Y en cuanto a las edades, porque estamos hablando de estudiantes, pero no sé si en la Escuela Oficial de Idiomas hay mucha gente ya más mayor que igual se ha jubilado y quieren aprender idiomas pues para poder viajar. ¿Hay mucha gente de una edad más avanzada?
Bueno, no son la mayoría, lógicamente, ni el 50%, pero sí que también atendemos esa demanda. A partir de los 14 años no tenemos límite de edad por arriba. Cualquier persona que se sienta con ganas, con fuerzas de aprender un idioma, que aparte de ser algo muy enriquecedor, es algo muy sano, tiene abiertas las puertas de la Escuela Oficial de Idiomas.
Pedro, lógicamente los estudiantes universitarios, muchos tienen clase por la mañana, estarán ahora en clase y cuando tengan una duda sobre Erasmus irán directamente al Servicio de Relaciones Internacionales y le preguntarán a usted. Pero para sus padres probablemente, sus madres, su familia está ahora escuchando y tiene la duda, ya lo ha comentado, le dijo, oye, ¿y si me voy de Erasmus? ¿Qué voy a conseguir? El padre se estará preguntando ahora mismo, ¿le va a beneficiar? ¿Qué me va a suponer esto? ¿Qué tiene que hacer?
Bueno, pues yo le diría a las familias pues un mensaje no solo tranquilizador, sino todo lo contrario, un mensaje motivador. O sea, creo que ahora mismo está enriqueciendo el currículum una beca internacional, sea cual fuere y se llame como se llame. Por lo tanto, el enriquecimiento del currículum está ahí, ¿de acuerdo? Porque esa estancia internacional, en función de ese reconocimiento de estudios, va a aparecer consignado en el expediente. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, hay ya muchas empresas, y de hecho nosotros estamos firmando ya muchos certificados de estudiantes que han realizado una estancia, precisamente para empresas que valoran la estancia internacional como un valor añadido y que puede en algún momento decidir que ese chico o chica sea contratado. Por lo tanto, yo diría que en ese sentido muy motivador. Por otro lado, evidentemente van a venir hablando uno o dos idiomas. Estábamos hablando antes de los idiomas minoritarios. Nosotros en la Universidad de Salamanca tenemos muchísimas becas con Holanda, por ejemplo, o también estamos hablando de los países nórdicos y los estudiantes reciben generalmente esa formación académica en inglés, pero en la calle se están hablando, por ejemplo, en Finlandia, el finés, o el sueco, o el danés, o, por ejemplo, pues no sé, la parte de Holanda vienen aprendiendo también el neerlandés, ¿no? Hay instituciones que ya, además, favorecen la preparación a los estudiantes que van allí justamente de su segundo idioma o de su idioma autóctono, ¿no? O sea que, por lo tanto, tenemos un enriquecimiento lingüístico fundamental. Y hay una realidad también académica que ellos van a vivir. También estaba escuchando a mis compañeras que evidentemente vienen con un modo de pensar completamente diferente, mucho más flexible, mucho más abierto, mucho más autónomos, mucho más responsables.
El crecimiento personal es algo
infinito.
Fundamental.
Sí, no, sin duda. Además es muy exponencial, tanto el crecimiento personal como el académico. Por lo tanto, yo aquí lo único simplemente que veo ventajas. Cuando vamos nosotros a los centros a impartir las charlas y decirles en qué consiste su beca y cuál es el procedimiento que tienen que seguir, le damos un mensaje tranquilizador, ¿no? Y sobre todo le decimos que sí que es cierto que hay a veces algunos pequeños desajustes. Cuando llego al país y me presento con las maletas, ¿qué hago, no? No pasa nada, o sea, todo se va a solucionar de alguna u otra manera. Es decir, que el periodo que puedan tener un poco de indefinición muchas veces se reduce a una semana, 15 días. Y sin embargo, ese curso completo yo creo que bueno, va a ser muy enriquecedor en todos los aspectos. Por lo tanto, yo a las familias, desde luego, no solamente tranquilidad, sino, o sea, vamos, les aconsejaría muy mucho que si su situación económica se lo permite o cualquiera que sea su situación familiar, por supuesto que les dejen ir, porque todos son ventajas.
También, y esto es verdad, en algunos casos el Erasmus está obligado un poco a la fiesta, a decir, nos vamos un poco de de pasar una buena temporada, también a estudiar, pero también a pasarlo bien, ¿verdad?
Sí, por supuesto, ¿eh? Y bueno, los extranjeros evidentemente también lo llevan en su currículum, ¿no?
Claro, cuando vienen aquí lo mismo.
Vienen aquí, evidentemente, o sea que yo creo que además cuando hemos sido universitarios, la fiesta, hayamos salido o no, pues evidente, o sea, quiero decir, a otro país, pues evidentemente la fiesta yo creo que va un poco coligada en este sentido con tu situación universitaria, ¿no? Y evidentemente, claro, o sea, nosotros muchas veces cuando vamos a los centros, lo primero que les damos es la enhorabuena, porque van a tener una experiencia personal y académica y cultural tremenda. Sí, hay una parte, evidentemente, que personal también. ¿Por qué no se lo van a poder pasar bien? Yo creo que es una parte muy importante, ¿no?
No sé si usted, de joven, no en este programa de Erasmus, pero ¿usted tuvo la oportunidad de viajar?
Yo salí justamente cuando terminaba el COVID. Entonces, en aquel momento no existía el programa Erasmus, pero sí que mi familia hizo un esfuerzo para que yo me fuera a Inglaterra y entonces estuve en un pequeño programa de acogida de familias inglesas. Yo tuve la suerte que, entre comillas, de que no es que fuera una familia, sino que fuimos a una casa con un tutor y, bueno, nos juntamos allí cuatro españoles. Y, bueno, pues la verdad, nos fuimos a casa y para mí fue absolutamente enriquecedor. Cuando yo llegué a Dover y había una especie en la aduana de juez que me interrogó, me quitaron todos los miedos y aquel inglés gramatical y teórico que yo tenía, de repente se plasmó en una fluidez verbal. Fruto también, imagino, que del susto, ¿no? Pero yo estuve 3 meses en Inglaterra y la verdad es que para mí fue, vamos, o sea, a nivel personal y a nivel de mi idioma, o sea, del inglés que yo estaba entonces estudiando, o sea, yo lo recuerdo siempre. Y yo también ahora mismo, el puesto que ocupo, tiene un perfil de inglés que gracias, o sea, se lo debo precisamente a esa estancia que yo tuve.
Hemos hablado del presente, del pasado, de sus 30 años de Erasmus. ¿Qué debe mejorar el programa de cara al futuro? Porque, claro, es un programa, nuevos países, nuevos miembros en la Unión Europea. Me imagino que también se debe adaptar a esos nuevos retos.
Sí, yo creo que el programa Erasmus tiene una adaptación muy flexible a cada país. Y también es cierto que el modelo que tiene es muy estandarizado y se puede acoplar a cualquier país que entre. Y además estamos viendo que no solamente el programa Erasmus ya está ceñido a los países de la Unión Europea, sino que ya tenemos a Turquía, a los países del espacio económico europeo también. Tenemos Suiza, que a pesar de que tuvo un problema con la aplicación del Tratado Schengen, nosotros aquí en la Universidad de Salamanca hemos creado un programa que se llama de movilidad internacional con Suiza, para que podamos seguir teniendo esa movilidad. Pero yo solamente, soy así de simple, diría que el programa Erasmus solamente tiene que mejorar una cosa, y es la financiación. Creemos que el dinero es insuficiente, y entonces, para que todo el mundo pueda realizar un Erasmus, para que todo el mundo tenga la oportunidad de realizar una estancia académica internacional, debe tener, evidentemente, una dotación económica.
Más recursos para universalizar el programa y que no,
efectivamente, que no tenga que ver una parte de mi estancia, ese 75%, que me lo tenga que financiar pues a través de cuestiones que si mi familia tiene más o menos dinero, dicho así de simple, ¿no? Sí. Yo creo que es la financiación.
Sin duda.
Pedro, yo quería saber cómo es el seguimiento que hacen de los estudiantes que se acogen a un Erasmus.
¿De los que van, por ejemplo?
De los que van, sí.
Bueno, pues nada, nosotros tenemos evidentemente un listado de seleccionados de todos y cada uno de los centros, a los países, con la duración. Es decir, que ya tenemos un sistema de información muy, muy potente, donde sabemos absolutamente todos los datos de los estudiantes, su número de teléfono, su dirección familiar, su correo electrónico, su cuestión, o sea, su expediente académico. Y entonces, el seguimiento que realizamos es que tenemos un feedback del estudiante una vez que se incorpora a la institución de destino. Tenemos también un contrato de estudios que visamos a través también de la Universidad de Salamanca, y evidentemente también tenemos un feedback por parte de los coordinadores internacionales de las instituciones extranjeras que los acogen. Y luego, pues, hay una cuestión muy normal, que tenemos mucho contacto con ellos vía correo electrónico fundamentalmente.
¿Dónde está el Servicio de Relaciones Internacionales? Se lo digo porque ahora, después de estas dudas que habrán surgido a muchos padres, dudas resueltas por otra parte, para que se puedan acercar también ellos.
Bueno, pues estamos, la calle tiene un nombre muy largo y creo que me han dicho que ahora además le van a cambiar el nombre. Se llama la calle Cardenal Pla y Daniel. Estamos en el número 22, es justamente
al lado de la catedral.
Al lado de la catedral, enfrente. Estamos en lo que se llama la Casa del Bedel, justamente al lado de la tienda de Mercatus, y bueno, pues estamos ahí en la primera planta, de lunes a viernes, de 9 a 2, sin ningún problema.
María José Merchán, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Carmen Ramos, gracias también, ha sido un placer de nuevo tenerla en nuestro programa.
Gracias a vosotros.
Y Pedro García, gracias, de verdad.
Gracias a vosotros.
Unos minutos y seguimos desde el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Salamanca.
Bajo la sombra gris de otra montaña, sin permiso de otro río, alimentando al monstruo de la rabia, tu enemigo. ¿Quién viene a tu país a profanar? ¿Quién pisa la ciudad sin tu permiso? ¿Quién sacará tus cosas de la soy el hombre más rico del mundo así, viviendo de tus abrazos? Olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera, y que tengo de frontera una canción. No me preguntes para qué venir. ¿Cómo has llegado? Puede que seas el hijo de algún hijo, de un esclavo. Ven y háblale de frente a tu enemigo.
Ven y háblale de frente a tu enemigo.
Culpable del amor, trabajo y tierra.
Culpable del amor, trabajo y tierra.
Culpable de vivir en el camino. Estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo así, viviendo de tus abrazos. Olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera, y que tengo de frontera una canción.
De la tarde, 20 minutos para las 2 de la tarde, tiempo para las noticias nacionales e internacionales en la cadena SER, pero durante estos 20 minutos no se vayan porque tenemos todavía un programa muy especial en el que vamos a tener música en directo a cargo del grupo del Cuarteto Verdión, un cuarteto que viene de Zamora y que va a interpretar música en portuñol. Es una de las actividades que se han organizado en este Centro de Documentación Europea para celebrar el Día de Europa y también esos 30 años de España y Portugal en la Unión Europea. Actividades de las que sabe mucho Paz Llorente, documentalista y coordinadora de este centro. Paz, bienvenida a Radio Salamanca.
Muchas gracias, Jesús.
También
bienvenido
a ti.
Tú.
Es un placer que
por
nos hayáis abierto.
Por primera vez, pero...
Yo la primera vez, es verdad, pero estoy encantado, ¿eh? Espero
nosotros,
que no sea la última.
Nosotros también de recibiros siempre. Sois muy fieles al Centro de Documentación Europea y estamos encantados. Esperemos que esto lo podamos hacer todos los años.
Sin duda. Bueno, hablaba de esa actividad, de ese cuarteto Verdión, pero no es la única que habéis celebrado hoy, porque, por ejemplo, esta mañana les tengo que confesar que cuando hemos llegado aquí se estaba celebrando un desayuno portugués, ¿no?
Sí, exacto. Y además muy animado, ¿no? Por
bueno, sin duda. Visto. Había fiesta aquí. Esto, la de verdad, gente, créanme que tiene un ambiente de fiesta tremendo.
La gente se ha animado a cantar en portugués, a hacer el trenecito, a todo. No lo hemos pasado muy bien. Era un guiño, como ha dicho antes el director, al país vecino, a Portugal, con el que tenemos esta relación tan buena y que queremos seguir profundizando en ella. Como sabéis, este año se cumplen los 30 años de la entrada de España y Portugal en la Unión Europea. Y bueno, nos ha gustado hacer este homenaje, que además, como sabéis, todos los que vais a Portugal, los que cruzáis la raya y vais a Portugal, sabéis que la comida portuguesa y los dulces portugueses
son magníficos.
Y bueno, aquí ha venido mucha gente, estamos muy agradecidos por la acogida que ha tenido, nos lo ha servido la cafetería que siempre nos ha tratado fenomenal, nos ha traído un montón de tartas y bueno, la gente ha quedado muy contenta.
Para la gente que no haya estado aquí, porque doy fe que cuando hemos llegado estaba lleno y había un ambiente aquí festivo que era maravilloso, pero para la gente que no haya estado, ¿qué se ha servido en ese desayuno? ¿Qué se ha podido palpar de la cocina portuguesa?
Bueno, pues los típicos dulces portugueses, que valga la redundancia, son dulces, dulces, dulcísimos. Esta cafetería está especializada además en recetas tradicionales portuguesas. O sea, no son tartas que se han inventado, son recetas tradicionales que creo que el dueño ha recibido de su abuela. Y bueno, pues son tartas de chocolate, de zanahoria, de coco, las típicas natas portuguesas que conocerá todo el mundo, pero además recientísimas, estaban hasta calientes. Y luego nos han hecho zumos limonada. Y zumos de frutas y de verduras. Así que, bueno, ha sido maravilloso, la verdad.
Después también hemos asistido, mientras montábamos, a una entrega de premios. Cuéntanos.
Sí, esto ha sido la entrega de premios. Nosotros, como ya ha dicho Carmen anteriormente, colaboramos mucho y muy bien con la Escuela Oficial de Idiomas. Primero, porque estamos muy cerquita. Por cierto, aprovecho para decir que el Centro Europe Direct está un poquito lejos del centro, pero para que se anime la gente. Estamos en el campus. La gente que venga, por favor, porque hacemos estas actividades para que se anime la gente a venir y preguntarnos, aparte de para celebrar el 9 de mayo, etcétera, etcétera. Bueno, pues con la Escuela de Idioma colaboramos muchísimo. Y en este caso hemos colaborado ya por tercer año en un rally fotográfico que hace muy interesante, que este año ha sido literario. Y bueno, le hemos entregado el premio al equipo de tres chicas, que cada una era de una nacionalidad, las amantes de la lectura.
Y queda una actividad que no se va a celebrar hoy, que nos lleva al próximo fin de semana, y también es un poco mezclar ese sentimiento de Europa, porque en el fondo el Camino Santiago no es más que un hilo conductor a través de Europa, entiendo, y bueno, vais a hacer un pequeño recorrido, ¿verdad?
Sí, no una, nos quedan más, porque está el ciclo de cine, que empieza la semana que viene, que nadie se le olvide, el valor de la diversidad. El valor de la diversidad, este título está inspirado en el lema de la Unión Europea, que es Unidos o Unida en la Diversidad. Y el ciclo, bueno, tiene unas películas interesantísimas, como siempre en versión original, y le agradecemos también muchísimo a los Cines Bandic que colabore con nosotros. Y luego La Marcha, que además de los clásicos nuestros, que son este programa de radio, nuestro ciclo de cine, nuestras jornadas de puertas abiertas, pues tenemos las cosas nuevas que estamos intentando hacer, ¿no?, como novedad. Y esta es, bueno, la primera marcha peregrina jacobea Europe Direct, que la hemos llamado Andando con Europa, que es el 13 de mayo, va a ser el 13 de mayo, que son 3,5 kilómetros, una marcha tipo paseo, una marcha cultural recorriendo la calzada, la Vía de la Plata, y que, como sabes, en Salamanca coincide con el Camino de Santiago. Tiene esas ambas características y, bueno, que esperamos, que todavía hay plazas para que la gente se inscriba. Puede entrar en nuestra página web e inscribirse. Nada más es por saber el número que vamos a hacer, no es necesaria la inscripción. Pero estaremos muy agradecidos si la gente nos dice si va a participar.
Dinos la página.
Pues la página es
CD.
No, la del Europe Direct. Somos Centro de Documentación Europea, pero la subvención europea la recibimos por ser Centro de Información Europe Direct. Y nuestra página es europedirect.org.
.usal.es. Bueno, pues ahí pueden entrar todos ustedes y animarse no solo a participar en esta marcha de la que nos hablaba Paz, sino también a venir aquí, a informarse, a conocer este centro, a conocer todas las actividades que se desarrollan y a empaparse un poco de la importancia que tiene Europa en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Paz, muchísimas gracias.
Es de nada, placer. Jesús, igualmente.
Nos vamos con el Cuarteto Verdión.
Hoy por hoy, Salamanca.
Así, con la música del Cuarteto Verdión, nos despedimos desde el Centro Europe Direct de Salamanca, el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Salamanca. Reciban un cordial saludo de Sheila Sánchez Prieto, de Ramón Vicente, de Juan Carlos Álvarez y de quien les habla, Jesús Martín Inés. ¡Feliz lunes, amigos!